desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el lunes 8 de junio que todas las medidas de COVID-19 en el país se levantarán a partir del martes, salvo restricciones de cierre de la frontera, ya que el coronavirus había sido eliminado del país. Los confinamientos a gran escala, incluidos los cierres de tiendas y escuelas, han reducido las tasas de transmisión de COVID-19 en Europa lo suficiente como para controlar su propagación y pueden haber evitado más de 3 millones de muertes, dijeron los investigadores el lunes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el lunes 8 de junio que todas las medidas de COVID-19 en el país se levantarán a partir del martes, salvo restricciones de confinamiento o cierre de la frontera, ya que el coronavirus había sido eliminado del país. Nueva Zelanda pasaría al nivel de alerta nacional desde la medianoche de lunes, dijo Ardern en una conferencia de prensa. Ella dijo que los eventos públicos y privados pueden continuar sin restricciones, los sectores minoristas y de hospitalidad pueden operar normalmente y todo el transporte público puede reanudarse. La nación del Pacífico Sur, de aproximadamente 5 millones de personas, está saliendo de la pandemia, mientras grandes economías como Brasil, Gran Bretaña, India y Estados Unidos se enfrentan al virus en expansión. Citado de Channel News Asia, las autoridades de salud anunciaron el lunes que la nación ya no tenía casos activos de COVID-19 después de que el último paciente del país recibió la autorización y fue liberado del aislamiento. El hito fue realmente buenas noticias y un logro que toda Nueva Zelanda podría alentar, dijo la directora general del Departamento de Salud, Ashley Bloomfield. Nueva Zelanda ha recibido elogios por su manejo de la pandemia, que implicó un estricto confinamiento de 7 semanas que terminó el mes pasado después de que se contuvo el virus. Los confinamientos a gran escala, incluidos los cierres de tiendas y escuelas, han reducido las tasas de transmisión de COVID-19 en Europa lo suficiente como para controlar su propagación y pueden haber evitado más de 3 millones de muertes, dijo los investigadores el lunes 8 de junio. En un estudio de modelado sobre el impacto del confinamiento en 11 naciones, los científicos del Imperial College de Londres dijo que los pasos draconianos impuestos principalmente en marzo tuvieron un efecto sustancial y ayudaron a reducir la tasa reproductiva de la infección a principios de mayo. La tasa de reproducción, o R-value, mide el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá la enfermedad. R-value superior a 1 puede conducir a un crecimiento exponencial. El equipo imperial estimó que a principios de mayo entre 12 y 15 millones de personas en los 11 países, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Australia, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, España, Suecia y Suiza, habían sido infectadas con COVID-19. Un segundo estudio realizado por científicos en los Estados Unidos, publicado en la revista Nature, estimó que las políticas de confinamientos contra el contagio implementados en China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Estados Unidos impidieron o retrasaron alrededor de 530 millones de casos COVID-19. Enfocando su análisis en estos 6 países, el equipo de investigación de los Estados Unidos comparó las tasas de crecimiento de infecciones antes y después de la implementación de más de 1.700 políticas locales, regionales y nacionales diseñadas para frenar o detener la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Descubrieron que sin políticas anticontagio establecidas, las tasas de infección temprana de COVID-19 crecieron en un 68% por día en Irán y un promedio de 38% por día en los otros 5 países. Australia dijo el lunes 8 de junio que China no responde a sus súplicas de semanas para aliviar las tensiones entre los dos socios comerciales que aumentaron después de que Canberra solicitó una investigación internacional sobre los orígenes del nuevo coronavirus. Australia ha insistido en que el llamado a una investigación independiente sobre la pandemia, que según dice probablemente se originó en un mercado de vida silvestre en la ciudad china de Wuhan, no estaba políticamente dirigido a Beijing. China acusó a Australia de jugar pequeños trucos y el embajador chino en Australia dijo que los consumidores chinos podrían boicotear los productos australianos si Australia continuaba con la investigación. Desde entonces, China también suspendió las importaciones de carne de 4 de los procesadores de carne más grandes de Australia e impuso fuertes aranceles a la cebada, aunque ambas partes dicen que no está relacionada con la última disputa. El ministro de Comercio de Australia, Simon Birmingham, que ha estado solicitando discusiones con su homólogo chino durante semanas, dijo que Beijing ha ignorado las súplicas de Canberra. China es el mayor mercado de exportación de Australia. Las relaciones se han tensado en medio de las acusaciones australianas de intromisión china en los asuntos internos y la preocupación por lo que Australia ve como la creciente influencia regional de China. Como citado de Channel News Asia, el viernes China aconsejó a su gente que evite viajar a Australia, citando discriminación racial y violencia contra los chinos en relación con la pandemia que Canberra disputó. Deben tomarse medidas salvaguardas y precauciones antes de que los viajes puedan reanudarse entre Singapur y Malasia, dijo el lunes el ministro de Desarrollo Nacional, Lawrence Wong. Wong, quien copreside el grupo de trabajo multiministerial COVID-19, estaba respondiendo a las preguntas de los medios después de que Putrajaya dijera que están en curso conversaciones para permitir que los malayos en Johor Bahru viajen a Singapur y regresen a trabajar. El señor Wong dijo que las negociaciones con Malasia formaban parte de las discusiones en curso con diferentes países. Dijo que antes de que dicho viaje pueda reanudarse, es posible que se tengan que realizar pruebas, un periodo de cuarentena o una combinación de ambas medidas. Sin embargo, señaló que el volumen de viajes no sería tan alto como antes. El gobierno indonesio ha emitido un circular que estipula los requisitos para las personas que buscan viajar al o dentro del país durante la transición del llamado nuevo periodo normal para evitar una mayor propagación de COVID-19. La carta circular emitida el sábado por el Grupo de Trabajo Nacional de COVID-19 regula específicamente los movimientos de personas de una región a otra dentro del país, así como las llegadas internacionales utilizando vehículos privados o transporte público. En general, se requiere que los viajeros cumplan e implementen protocolos de salud, incluido el uso de máscaras faciales y el seguimiento de medidas de distanciamiento físico durante sus viajes. Aquellos que tengan la intención de realizar viajes interprovinciales en transporte público deben mostrar sus tarjetas de identificación, certificados de salud que indiquen que son negativos COVID-19 después de someterse a PCR o pruebas rápidas y que tengan la aplicación Peduli Lindungi hecha por el gobierno instalado y activado en sus teléfonos móviles en el momento de salida. Indonesia y Rusia están cada vez más cerca de actualizar la cooperación en la gestión de crisis de COVID-19, ya que los dos han expresado su compromiso de firmar una colaboración sobre el intercambio de información de COVID-19, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de vacunas y la detección temprana de enfermedades transmisibles. Los dos países discutieron los detalles de la cooperación durante una reunión bilateral virtual que involucró a sus respectivas delegaciones el viernes, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. La reunión, que reunió a los ministerios de salud y los ministerios de asuntos exteriores de cada país, fue un seguimiento de la convocatoria anterior realizada por el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente ruso Vladimir Putin el 13 de abril, que principalmente discutió el manejo de COVID-19. Durante la reunión, la delegación indonesia enfatizó la importancia de que Jakarta y Moscú se embarquen en una cooperación más amplia en el sector de la salud, especialmente en el momento de la pandemia. Dicha cooperación es también una manifestación de las décadas de lazos diplomáticos que entran en sus 70 años, dijo el ministerio. Mientras tanto, la delegación rusa dijo que actualmente estaba desarrollando vacunas COVID-19, algunas de las cuales habían sido clínicamente probadas. Si resultan eficaces para COVID-19 y reciben la luz verde del gobierno ruso, las vacunas deberían estar disponibles para finales de este año. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Jakarta y sus entornos entran en el periodo de transición. El lunes 8 de junio es el primer día en que la región de la capital especial de Jakarta y sus alrededores entran en una transición a la nueva normalidad o New Normal. Esto se demuestra al aflojar la limitación social a gran escala o la restricción social a gran escala. a partir de lunes se ha comenzado a permitir que varios sectores económicos realicen actividades tales como oficinas, tiendas, industria o almacenamiento. El transporte público, como los taxis de motocicletas en línea, ya está autorizado a operar. Commuter Line también ha aumentado el número de viajes en tren. El tráfico en varios protocolos y autopistas en la ciudad de Jakarta está congestionado e incluso hay congestión aquí y allá. Los mercados están nuevamente entusiasmados con la compra y venta. El gobernador de la provincia de Jakarta, Anies Baswedan, pidió a los residentes de Jakarta o aquellos que viven afuera pero que trabajan en Jakarta que permanezcan vigilantes para llevar a cabo actividades en varios sectores de la economía que comenzaron a abrir el lunes. La razón es que, según el gobernador de Jakarta, aún no está libre de COVID-19 y el potencial de transmisión permanece. Además, Anies Baswedan solicitó a los gerentes de las actividades que cumplan con el principio de 50% de capacidad. Según él, esto no debe ser relajado porque cada relajación tiene un riesgo de transmisión que es demasiado grande. La prevención de la transmisión del virus COVID-19 que causó la pandemia de COVID-19 durante el periodo de transición no es solo responsabilidad del gobierno local. El éxito del periodo de transición para prevenir la propagación del virus en realidad depende de la disciplina de los ciudadanos. Los gobiernos central y regional han tratado de implementar políticas para cerrar la oportunidad de la propagación de COVID-19. Se espera que la conciencia de los ciudadanos obedezca las reglas que se han hecho. El problema no radica en las sanciones que se recibirían si se violaran. Los ciudadanos deben pensar en un tema mucho más importante, que es la seguridad, no solo de ellos mismos, sino también de quienes los rodean, de sus seres queridos. Este periodo de transición es el momento adecuado para acostumbrarse a aplicar protocolos de salud estrictos en lugares públicos, para que en el futuro todos los ciudadanos puedan sentir las condiciones seguras, saludables y productivas. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de junio en la historia? Comenzamos con Josephus, el primer submarino de misiles balísticos nucleares del mundo, se lanza. El submarino con su nombre oficial USS George Washington SSBN 598 es el primer submarino de propulsión nuclear con armas de misiles balísticos. En la era de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética se competían para desarrollar una variedad de sistemas de armas nucleares. Los Estados Unidos operó con éxito una variedad de herramientas principales de sistemas avanzados de armas nucleares en el momento, uno de los cuales es el submarino Josephus. El submarino de Josephus comenzó a diseñarse desde diciembre de 1957 y el chasis fue completado un año después por la fabricación de General Dynamics Electric Boat. Sin embargo, el nuevo USS George Washington SSBN 598 se lanzó el 9 de junio de 1959. Continuamos con el acontecimiento Israel anexa los Altos de Golán. Los Altos de Golán es una meseta en las regiones fronterizas de Israel, Líbano, Jordania y Siria. Inicialmente esta región pertenecía a Siria, pero Israel capturó los Altos de Golán de manos de Siria el 9 de junio de 1967 en la Guerra de los Seis Días o la Guerra Árabe-Israelí de 1967. Esta guerra fue una guerra entre Israel y los tres países árabes, Egipto, Jordania y Siria, y los tres también reciben ayuda activa de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. Al comienzo de la guerra de Yom Kippur de 1973, Siria logró retomarla, pero la contraofensiva israelí logró expulsar a Siria de la mayoría de los altos del Golán. En estos altos de Golán hay colinas que en la guerra árabe-israelí siempre se disputan, a saber Monte Hermón y el Monte Buster. Estas dos colinas son los centros de observación del ejército israelí conocido como el Ojo de Israel. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el título de Mi Indonesia de hoy es La Cruz Roja Indonesia brinda asistencia en logística de salud a la Cruz Roja de Timor Leste. La Cruz Roja Indonesia brindó asistencia en el contexto del manejo de COVID-19 a la Cruz Roja de Timor Leste para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre las instituciones. La asistencia en forma de logística sanitaria llegó a la frontera Indonesia-Timor Oriental o Timor Leste el miércoles 3 de junio. La cooperación entre las dos instituciones ha estado estrechamente entrelazada durante años. Esta vez, la Cruz Roja de Indonesia nuevamente brindó asistencia para equipos de autoprotección a la Cruz Roja de Timor Leste en forma de 500 máscaras, 500 equipos de protección personal, 500 anteojos, 500 protectores faciales, 10.000 bolsas desinfectantes, 10 pulverizadores y 10 termómetros. La asistencia está destinada a ayudar a los voluntarios y al personal que trabaja en 13 distritos de Timor Oriental o Timor Leste a manejar y socializar al público sobre los esfuerzos de prevención de COVID-19. Según lo informado por el sitio web kemlu.go.id, el embajador de la República de Indonesia en Timor Oriental, Sahat Sitorus, declaró que como una forma de amor y atención a la gente de Timor Leste, la Cruz Roja de Indonesia entregó asistencia a la Cruz Roja de Timor Leste en forma de logística de salud que pesa aproximadamente 4 montones. La Cruz Roja de Indonesia como hermano mayor de la Cruz Roja de Timor Leste, aunque en realidad también experimentó el mismo problema, a saber la falta de logística para manejar el brote de COVID-19, tenía el compromiso de ayudarse mutuamente, especialmente como país vecino y hermano. El embajador de la República de Indonesia expresó su esperanza de que la cooperación entre ambas instituciones, la Cruz Roja Indonesia y la Cruz Roja Timor Oriental o Timor Leste, pueda continuar y aumentar en el futuro. En esa ocasión, también expresó su gratitud y felicitaciones a todos los médicos, enfermeras, el equipo de gestión de pandemias de COVID-19 y todas las partes relacionadas por todos sus esfuerzos. Para que Timor Leste, desde el 15 de mayo de 2020, no haya más casos positivos de COVID-19. El embajador pidió una invitación para luchar conjuntamente contra COVID-19, siguiendo un protocolo de salud recomendado por el Ministerio de Salud y la OMS. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doing.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi, aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Meskipun terbatas, saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez se trata de Sate Kempleng. Oyentes, para aquellos de ustedes que viajan desde Jakarta a Surabaya, usan la carretera de viaje de Transjava, una red de autopistas que conecta las ciudades en la isla de Java. Luego descanse en el área de descanso en la ciudad de Semarang, como el área de descanso en kilómetros quinto de distancia en la atractiva sección de carretera Semarang Solo. Luego en otras áreas de descanso en la carretera de viaje de Semarang Solo también puede encontrar una variedad de culinario típico de Semarang. El alcalde de Semarang, Munjirin, dijo: "Los alimentos especiales de Semarang se presentaron deliberadamente para satisfacer las necesidades de las personas que viajan mientras promueven la producción de pequeñas y medianas empresas de la región". Oyentes, hay una variedad de especialidades de Semarang que puede probar al descansar en el área de descanso. Por ejemplo, Satay Kempleng. Satay es un plato culinario hecho de trozos de carne, generalmente pollo o ternera, y apuñalado con trozos de hojas de bambú que luego se queman en las brasas de fuego. Sate Kempleng en sí está hecho de carne de vacuno. La carne se corta más grande que la mayoría de las piezas de satay en general. Su sabor es dulce, sabroso y la carne es tierna. Además de satay de carne, también se mezclan con grasa, pulmón, intestino, tripa y coyor. Usted puede elegir la mezcla de satay de acuerdo a su gusto. Thank you. Oyentes, sate kempleng se sirve por separado con un tazón de abundante salsa de maní y rodajas de cebolla más pimienta de cayena. Curiosamente, si las especias de sate hecho de maní generalmente usan azúcar moreno en el sate kempleng en lugar de azúcar de palma. Además de azúcar de palma, las especias de sate también se hacen de varias especias y sal. Sate kempleng se puede disfrutar con arroz o pastel de arroz. Esta porción de sate kempleng se vende por 55.000 hasta 60.000 rupias o $6 estadounidenses, que contiene 10 palos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy.
Kita.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Joko le presento a Tony a su hermana Enda. Enda es una estudiante. Después de que se presentaron, ellos conversaron siguiente.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Kamu kerja di mana? O se traduce en español, ¿dónde trabajas? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Kerja di mana? ¿Kerja di mana? En español, ¿dónde trabajas? Di bank. Di bank. En español, en un banco. ¿Sebagai apa? ¿Sebagai apa? En español, ¿cuál puesto de trabajo? Sebagai teller. Sebagai teller. En español se dice como cajero. Saya bekerja di perusahaan elektronik. Saya bekerja di perusahaan elektronik. En español, yo trabajo en una compañía electrónica. Saya bekerja di lembaga pemerintah. Saya bekerja di lembaga pemerintah. En español, trabajo en una institución gubernamental. Saya bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di perusahaan swasta. En español, trabajo en una empresa privada. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. En español se dice yo no trabajo. Sebagai manager. Sebagai manager. En español, gerente. Sebagai director. Sebagai director. En español, como director. Saya bekerja di rumah sakit. Saya bekerja di rumah sakit. En español, trabajo en un hospital. Sebagai dokter. Sebagai dokter. En español, como médico. Estimados oyentes, para preguntar el lugar en donde alguien trabaja, diga: ¿Kamu kerja di mana? ¿Kamu kerja di mana? En español, ¿dónde trabajas? Y si le hacen la pregunta, puede decir el nombre de la ciudad o el lugar de trabajo, tales como la compañía, institución u oficina. Por ejemplo, Aku kerja di Jakarta. Aku kerja di Jakarta. En español, trabajo en Jakarta. Saya bekerja di perusahaan elektronik. Saya bekerja di perusahaan elektronik. En español, trabajo en una compañía electrónica. Saya bekerja di lembaga pemerintah. Saya bekerja di lembaga pemerintah. En español, trabajo en una institución gubernamental. Saya bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di perusahaan swasta. En español, trabajo en una empresa privada. O si usted no trabaja, diga: Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. O en español, no trabajo. En el diálogo, Tony dijo el lugar donde él trabaja sin mencionar su puesto de trabajo. Así, Enda le hizo la pregunta: ¿Sebagai apa? ¿Sebagai apa? O en español, ¿cuál puesto de trabajo? En frase completa, la pregunta es como siguiente: Anda bekerja di bank sebagai apa? Anda bekerja di bank sebagai apa? O en español, ¿cuál puesto trabajas en banco? La respuesta de esta pregunta diciendo su puesto de trabajo como los ejemplos siguientes. Sebagai teller. Sebagai teller. En español, el cajero. Sebagai manager. Sebagai manager. En español, el gerente. Sebagai director. Sebagai director. En español, el director. Si usted quería presentarle a sí mismo a su trabajo, pueden decir: Halo, saya Enda. Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter. Halo, saya Enda. Saya bekerja di rumah sakit sebagai dokter. En español, Hola, soy Enda. Trabajo en un hospital como médico. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Kan apa arti di balik cerita hati ini terasa berbunga-bunga membuat seakan aku melayang terbuai asmara oh. Adakah satu arti di balik tatapan tersipu malu sebuah senyuman membuat suasana menjadi nyata begitu indahnya ya, seperti apa yang selalu ku nantikan aku inginkan
bersamanya aku jatuh cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Sribana, que será cantada por Wan Abdurrahman. La canción de Sribana habla sobre los consejos de la vida. Esta canción está compuesta de versos que contienen frase introductoria y contenidos. Muchas de las letras se repiten. La música de esta canción tiene un tempo medio. La canción Sribana es una de las canciones de Deli Malaya. Deli Malaya es un género de la música malayo que nació en la región Deli Medan, Sumatra del Norte, en la década de 1940. Luego la música Deli Malaya también desarrolló en otras áreas, incluida Yakarta. Deli Malaya también se refiere a un sultanato malayo que fue fundado en el año 1632 en la ciudad Medan, en la provincia de Sumatra septentrional. La canción Sribana se suele cantar en la boda o otras ceremonias tradicionales. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Sribana presentada por Wan Abdurrahman. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la Voz de Indonesia.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, kambing peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.